Kilómetro 42, vaya programa de locos que llevamos, Joseba.
Ha dicho Rafa que la pregunta que le he hecho a Feli es maquiavélica. Espera, lo que nos va a contar Chema hoy sí que va a ser maquiavélico.
Chema Martínez, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma, Joseba, ¿cómo estamos?
¿Tú qué eres, muy maquiavélico o qué?
Qué va, Joseba, que le gusta andarse por las ramas y te tiene preparada una sorpresita para hoy.
¿Ah, sí?
Oye, por cierto, dime. He estado este fin de semana en tu tierra y la que ha caído, ha jarreado, digo,
sí,
no, pues,
claro.
La que ha caído, por Dios, he ido a ver a Paula, que había el campeonato de España de natación ahí en las piscinas de Santa Olalla, y joven, y disfrutar de la ciudad con la que ha caído.
Ya, hombre.
Y la semana anterior, que estuve en casa de Joseba,
ya
también
te llevaré yo cuando haga buen tiempo, no te preocupes.
Pues sí, hay que poner un poquito, que salgan las ventanas un poquito del cielo para que salga el sol, porque vamos, no podéis disfrutar ni de Gijón ni de Donosti. Estas dos últimas semanas que he ido a vuestras casas y me reciben con lluvia, o sea que fatal.
Oye, por cierto, yo lo dejo ahí. Paula Martínez, campeonato de España absoluto, 15 años,
Joder.
O sea que, cuidado, cuidado
la
con...
La familia, esa
cuidado
familia está
con
tocada
Paula,
con la varita.
Que es una máquina, una máquina en la piscina.
Mm. Estaba veando y viendo las instalaciones que tienen allí, hay mucha tradición de natación, por allí en Gijón, en toda la...
Sí.
Piscina Santa Olalla,
sí,
y,
sí, sí.
Y bueno, y encima me encontré con un cross que había allí, una carrera, y la pena que no pude correr, porque me pilló en un semáforo saliendo de la piscina y veo que hay gente corriendo. Digo, ahí va, que no, estamos aquí cortados. Y luego resulta que hay una carrera y me llamó el organizador. Dice, si sé que estás por aquí por Gijón, te hubiera invitado a que hubieras corrido. Pero bueno, o sea, fin de semana bajo la lluvia, como no podía ser de otra manera.
Cuéntame el Big Data.
Mira, para que la gente se haga una idea, tú imagínate una carrera de Fórmula 1 en la que hay un circuito donde están los coches dando las vueltas, ahí hay un grupo de ingenieros, y luego hay otro grupo de ingenieros, pues los de Ferrari en Maranello, los de McLaren en Woking, y esos están recibiendo los datos a tiempo real. Y en muchas ocasiones son ellos los que deciden qué hay que hacer, cuándo cambiar las ruedas, qué estrategia utilizar. Bueno, pues te imaginas que en el ciclismo pueda utilizarse el mismo sistema, es decir, que tú estés viendo una etapa, un grupo de expertos estés viendo una etapa y digan, ahora que ataque Alejandro Valverde, ahora que ataque otro, ahora que ataque... Bueno, pues eso tiene visos de que va a llegar a ser real.
¿En serio?
Por Luca es el Big Data de Telefónica, el Big Data que utiliza Movistar Telefónica, que, pues para que la gente se haga una idea, recibe, por ejemplo, 144.000 datos de cada ciclista en cada etapa. Y a partir de ahí se va elaborando ya el perfil del ciclista de cara a las próximas etapas, de cara a la próxima temporada. Es decir, se está automatizando un montón la figura del ciclismo, que está siendo ya algo absolutamente científico. Y Miquel Zabal es el preparador físico de Movistar, que te puede contar perfectamente cómo se utiliza esta a nuestra compañera Luca.
Hola, Miquel. Muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pero entonces, ¿tú eres preparador físico o informático o ingeniero informático? Porque es que tengo esa duda.
Hombre, pues la verdad que esto, como decís, ha evolucionado muchísimo. Y de unos años para acá, la figura del sport scientist o el científico del deporte, se le llama, ¿no? En el ámbito anglosajón, pues ha cogido una silla para quedarse y sí, somos preparadores físicos, pero del ámbito de las ciencias del deporte todos.
Qué bueno.
Son muchos datos, ¿no, Miquel?
144.000, joder, antes que era... Velocidad media, velocidad máxima y punto.
Y lo cansado que estoy.
Sí.
Pero realmente esto puede beneficiarse, o sea, esto ahora mismo es una novedad que ha sacado el equipo Movistar, es algo que realmente a efectos prácticos se puede llevar a cabo, el tener toda esa información, porque sí que vemos que la Fórmula 1, sí que cuando hay un desgaste de rueda, pues ya lo sabe el equipo, el piloto, y dice, oye, tienes que pasar en box. Pero realmente ponnos un ejemplo un poquito más práctico para que veamos que cómo podéis utilizar todos estos datos en una competición.
Sí, pues mira, al final es un poco parecido a un Fórmula 1, porque igual que el Fórmula 1 tiene unos consumos, unos desgastes, una fatiga de materiales y necesita unos repostajes, pues en el caso del ciclismo, pues la máquina humana en este caso la podemos de alguna forma crear un perfil y eso no solamente de las competiciones, sino también de los entrenamientos. Imaginaos, pues cuando estamos sometiendo los estímulos de entrenamiento a cargas de entrenamiento y cada día observando qué hacen, cómo recuperan y cómo van evolucionando en su estado de forma, pues perfilamos muy bien cómo trabaja cada deportista. Igual que el coche da unos vatios, bueno, unos caballos de vapor, pero que un caballo de vapor son 740 y tantos vatios aproximadamente, pues nosotros en el ciclismo nos movemos justamente con esta capacidad de trabajo del ciclista, que mueve los pedales, ejerce una fuerza a una velocidad determinada y al final es una máquina de trabajar que nosotros sabemos que según qué intensidades pasa de un tiempo determinado, pues lógicamente va a entrar en crisis y que va a tener un tiempo límite.
Entonces, o sea, predecís lo que te hacía un poco también la pregunta antes, Joseba, ¿no? El muro, o sea, cuando le va a dar el umbral,
no, vamos, de hecho, creo que vosotros ya podéis prever una pájara, ¿no?, de un ciclista.
Sí, y es más complicado que en atletismo. Por ejemplo, Chema, tú sabes, con el auge ahora de Kipchoge y el sub-2 del maratón, sabían a ciencia cierta, nunca mejor dicho, que iba a bajar de 2 horas. Porque justamente lo que hicieron, pues bueno, fue generar un pequeño algoritmo, al final, sabiendo pues cuánto se deducía pues por la aerodinámica, por el rebufo, digamos, el drag de los compañeros, y sabían perfectamente ese motor de ese atleta, en este caso, pues cómo iba a desgastarse a X velocidad constante. Entonces lo tenían a tiro hecho.
Pero falta el factor humano también, Miquel, que...
Sí, totalmente. Esto no son matemáticas, en el sentido de que ese día pues hay variables que tú no puedes controlar. Se ha dormido peor, o tienes un virus que está gestándose y que justamente revienta ese día, y nunca va a ser una ciencia exacta.
Es decir, oye, Miquel, esto... pero ¿qué es más difícil, qué es más impredecible? Por ejemplo, ¿un coche de Fórmula 1 o el cuerpo humano?
Es más impredecible el cuerpo humano, sin duda. Sin duda. Sí, porque al final el Fórmula 1... lo hemos generado nosotros. Sabemos cada parte, cada absolutamente todo, cada tornillo que se ha ensamblado, qué fatiga tiene, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el cuerpo humano todavía hay muchísimas variables que todavía desconocemos en cuanto a sus interacciones, porque sí, sabemos diseccionar, sabemos analizar, pero el Big Data va mucho más allá. El Big Data lo que intenta es poner en relación todas estas variables para al final acercarnos lo más posible a lo que va a pasar. Pero que en ciclismo es un contexto abierto, y como decía, atletismo sería bastante más sencillo, y aún así, como dice Chema, esto no son matemáticas.
¿Y lo utilizáis, Miquel, lo utilizáis ya en las grandes vueltas, está utilizando, y todos estos datos ya lo estás incorporando? ¿Qué tipo también de sensor tienen que llevar los propios ciclistas? Porque me imagino que tendrán que llevar el pulsómetro, el analizador de datos, ¿no? ¿Qué factores tenéis en cuenta?
Sí, pues mira, por ejemplo, entrenando tenemos mucha más ventaja, porque además podemos utilizar otros dispositivos, hasta de análisis de oxígeno en músculo, por decir algo, que son no invasivos y que se pueden utilizar perfectamente en los entrenamientos, viéndolo en el GPS que llevan colocado en la bicicleta, además de la potencia, la frecuencia cardíaca, velocidad, altimetría, en fin, un montón de variables. Entonces, en entrenamiento podemos estimar el estado de forma del corredor y dirigirlo perfectamente. En competición, exactamente igual. Es decir, vamos a un Giro de Italia y, salvo imponderables que ocurren, pues podemos estimar quién va a estar mejor, cómo va a cumplir sus roles, qué desgaste va a sufrir si actúa de una forma o de otra, cuánto debe recuperar, etcétera. Pero es verdad que ahora mismo estamos en un punto de inflexión donde la Unión Ciclista Internacional pues tiene que tomar una determinación, porque esto se le está yendo un poco de las manos, y tiene que decidir si quiere una especie de Fórmula 1 donde puede haber hackers, como los hay en los boxes de Fórmula 1, intentando sacar la información de los competidores, o lo quiere preservar un poco de una manera más natural, ¿no? Ahí está este dilema, este debate.
Claro, es un debate hasta ético incluso, ¿no? No quiero llamarlo moral, porque igual sería ir demasiado lejos, pero si ya con el potenciómetro de Froome ya estaba todo el debate en la mesa, y la gente decía, hombre, es que joder, eso está marcando mucho lo que tiene que hacer el ciclista, a partir de aquí eso es elevado a la enésima potencia, ¿no?
Sí, nos adentramos un poco en un mundo en el que a la derecha del director deportivo pues va a ir un analista de datos. De hecho, a día de hoy ya va. Lo que ocurre es que, como tú dices, estamos en esa tesitura de qué queremos hacer con el ciclismo. Y yo, la verdad, que soy partidario un poco de conseguir un punto medio, porque al final, como estabais diciendo los dos, esto no va a ser nunca ciencia exacta, porque ni es Fórmula 1, ni es atletismo, ni es un contexto de laboratorio. El ciclismo es mucho más abierto y mucho más difícil de controlar. Entonces yo creo que no se va a perder esa riqueza y al final esa inocencia, ¿no? De que ataquen y que tengan sus pájaras, a pesar de que, bueno, el algoritmo diga otra cosa.
Oye, y otra cosa, Miquel, para terminar, ¿Luca es chico o es chica? Para referirnos a él o a ella, el que analiza todo esto, o la que analiza todo esto.
Puede ser las dos cosas. Le han puesto un nombre ambiguo para que no haya ningún problema de lucha de géneros.
Exactamente, estamos en línea con todo lo actual a día de hoy, ¿no?
Eso es. Es como si le pones Andrea, que puede ser también chico o chica.
Eso es.
O Juan María.
No, Juan María no. ¿Conoces tú alguna chica que se llame Juan María?
No, pero un chico sí, muchos. Juan Mari.
Claro, pero entonces sería un chico, no sería una chica.
Ya, pero chicos también puede pasar. Es que estaba pensando en Juan Manuel.
No, Juan Manuel, no, hombre. Es o Manuela o Juan, pero vamos, Juan Manuel no conozco a ninguna, y si la conozco no me gustaría mucho.
Manuela.
Efectivamente. Miquel, ha sido un placer. Muchísimas gracias, ¿eh?
A vosotros, un placer.
Gracias.
Un abrazo, Miquel.
Hasta luego. Leí ayer en La Vanguardia un reportaje que estaba muy bien, por cierto, a ver si lo tratamos otro día, que es que entrenar con frío, ahora que está haciendo mucho frío, produce un desgaste calórico mucho más elevado. Que
sí, pues hay que calentar el cuerpo.
Hombre, lo tienes que, efectivamente, claro, pierdes, pues, te genera, necesitas más kilocalorías para elevar la temperatura de tu cuerpo.
Con lo cual, adelgazamos más cuando hace frío.
Efectivamente, pues, porque tienes que hacer dos cosas. Primero, generar energía para moverte y por otro lado, necesitas energía para aumentar la temperatura de tu cuerpo. Con lo
entonces,
cual,
si sales a correr con menos ropa y hace frío, ¿adelgazas más?
Pues se supone que sí, porque estás quemando más kilocalorías.
Uy, pues mira, Joseba,
te da una idea,
No, es que esto es una cosa importante para el running. O sea, si quieres bajar de peso y hace frío, si llevas poca... Hombre, tampoco te mueras de frío, pero vamos, que quemas más.
Date cuenta que tu cuerpo, para combatir ese frío, ¿sí?, esa bajada de temperatura, necesita sacar el calor a algún sitio. Y lo hace, pues, quemando kilocalorías. Vale. Entonces, por ese lado, estás perdiendo, sí. Pero, por otro lado, puedes resfriarte, puedes caer malo.
Bueno,
o sea,
pero
que al final...
si estás resfriado pero delgado, estás bien.
Pero bueno, el principio...
La gente dice, mira, prefiero un catarro y perder kilos que no andar
como
ando.
Oye, lo mismo pasaba bebiendo agua fría, que le obligabas a tu cuerpo a también lo mismo, y hay mucha gente que en dietas bebía agua fría para intentar que tu cuerpo bajase la temperatura, esa el agua, sí, que tomas con eso. O sea, yo creo que es llevar un poco al extremo, pero tiene su razonamiento, lo que has dicho tú, lo tiene.
Oye, me desmarco totalmente de lo que viene a continuación.
Bueno,
porque
pues,
no casa con la
el
línea
que se marca totalmente
con la línea editorial de esta casa.
El director de la...
No entiendo lo que vamos a hacer.
El director de la sección
viene
es el que
en
se
el
marca.
Guión del kilómetro 42, porque esto es una cosa elaborada. Dice, los insultos más adecuados para desahogarse corriendo.
O sea, bueno,
pero vamos a ver, ¿esto cómo es?
A ver, viene en relación con que ha sacado una revista, ha sacado un estudio, y esta revista es el Journal Psychology of Sport and Exercise, que a través de investigadores en la Universidad Británica de Kiel y en Long Island en Brooklyn,
sí,
pues bueno, pues en estos estudios vienen a decir que soltar tacos, insultos mientras corre, puede hacerte mejorar tu rendimiento.
Bueno,
¿Cómo lo ves eso?
Ahí te quiero,
así a priori.
¿Ahora
pero,
qué?
Pero
¿y ahora qué?
Pues mira, me parece una tontería, sinceramente.
No, bueno,
es el desahogo, es bueno, es
sí,
según,
pero, a ver, tú, Chema, ¿alguna vez has estado corriendo e insultando?
No, pero sí te puedo decir una cosa. A ver,
¿y llevas toda la vida corriendo?
No solo, pero bueno, este estudio, sí que es cierto que cuando tú estás corriendo y tienes momentos negativos, en estos que empiezas a pensar, no puedo, si eres capaz de frenar esa espiral negativa, bueno, yo cuando pensaba eso, que empezar de no puedo a pensar algo positivo, y ese positivo simplemente podía ser decir una palabra o gritar, pues yo pensaba que simplemente era frenar esa espiral negativa. Pero bien, lo que dice en este estudio es que las palabrotas, lo que hacen que se manejan en regiones del cuando tú estás diciendo una palabrota, que se están ahí moviéndose en unas zonas del cerebro que generalmente no están asociados con el proceso del lenguaje. Es decir, que movilizas una zona que parece ser que interfiere directamente en el rendimiento, y no solo en el rendimiento, sino que mitigan el dolor. Y esto, para hacer estas pruebas, o sea, que esto, para tener estos datos, pues lo que han hecho ha sido coger un grupo de gente, por ejemplo, unas pruebas que han hecho. Entonces, en este grupo de gente les ponían a hacer bicicleta estática, les ponían a montar en bicicleta, y cuando llevaban la media sesión, tenían la mitad del grupo que le decían, tenéis 30 segundos para decir todas las palabrotas que queráis. Entonces, se ponían a decir las palabrotas y termina la prueba. Y curiosamente, el grupo que había estado diciendo palabrotas tenían un 4,6% más de energía que el que no las había dicho.
Ostras, 4,6 es mucho.
4,6. Fíjate que estamos hablando esa pincelada también de las zapatillas, lo que mejoran, toda la evolución tecnológica. Sí. Bueno, pues en estos datos del test, un 4,6% de mejora en cuanto a energía. Pero es que vamos allá, vamos a otra cosa. Mejoraba la gente que había dicho palabrotas un 8% de fuerza en el agarre sobre el manillar. Es decir, que estimular a tu cuerpo diciendo palabrotas hace trabajar a tu cerebro de tal manera que mejora tu energía con estos datos que tienen, y luego en la fuerza, y lo tenían testado en el agarre del manillar, con lo cual una cosa curiosa. Y luego, en cuanto a que las palabrotas mitigan el dolor, a vosotros os ha pasado, bueno, os habrá pasado 20.000 veces, cuando te quemas, ¿qué es lo primero que haces?
Sí.
Cuando te quemas o te caes, ¿qué es lo primero que haces?
Sí, acordarte de algo, sí.
De algo. O sea, que nosotros, a nivel involuntario, decimos una palabrota para sufragar esos problemas, esos accidentes o esos dolores, sí, o esos inconvenientes que que tenemos, ¿no? Pues en este caso hicieron una prueba de dolor. ¿Cómo? Pues les fastidiaron un poquito llenando bañeras de agua fría, y les hicieron a todo el mundo meter las manos en agua helada, y todos los que dijeron improperios, todos los que habían dicho palabrotas, tuvieron una mejor tolerancia a aguantar ese frío. Con lo cual, es un estudio, tiene su base científica, ha habido investigadores de Estados Unidos e Inglaterra que lo han hecho, y parece ser que el resultado es jodidamente positivo, Juanma y Joseba. O sea que...
Mira, me ha dolido menos así, escuchándotelo así, me ha dolido menos, la verdad.
Hombre, yo, bueno, y al final... En mi gira, si hay 20 cintas, te imaginas que mañana todos los que estén corriendo y empiecen a insultar.
No, igual se empiezan a pegar unos
oye,
otros.
Esto nos ha llegado, este estudio nos ha llegado en la revista Runner's World, que nos ha entrado este artículo de investigación, y me resultaba muy curioso, porque es cierto, porque cuando estás en la clase de spinning, está sentado, y cuando empiezas a decir palabrotas directamente, y tiene que ver con una región del cerebro que estimula y que parece ser que interfiere, que ayuda un poquito, y fíjate qué cosas pasan con nuestro cerebro y con las palabrotas. Yo tampoco lo pensaba, ¿eh? O sea que ha sido un descubrimiento.
La semana que viene tenemos que hablar mucho del Maratón de Valencia. Viene una debutante en el mundo del maratón, una debutante conocida.
¿Ah, sí? ¿Se puede decir?
No.
No voy a dejamos, que luego en sorpresa, se arrepienta. Dejamos en sorpresa.
No, una debutante conocida en el mundo del deporte, pero no lo vamos a decir por si luego se arrepiente,
vale,
y no quiere
venir. Y se acercan dos semanas para Maratón de Valencia. Ojito a la gente que está preparando la maratón. Esta semana hay que empezar con el tapering, que no se vuelvan locos, que hay mucha gente que va a correr dentro un par de semanas esa maratón, y ya empiezan esos primeros nervios. Tranquilidad, que el entrenamiento ya lo hemos hecho esta semana, las cargas que tengamos preparadas, sin prisa, sin pausa, y ya con el saber que ya hemos hecho todo el trabajo de cara a la maratón.
Que sabes quién va a ir a retransmitirlo para Vamos, ¿no? Chemita.
¿Quién va? ¿Alguien conocido?
Bueno, conocido no. Conocido tuyo, sí. Uno que hace el kilómetro 42 contigo y con Joseba.
Pues seguramente, entonces...
Así que nos vemos allí.
Estará bien locutado, seguro.
Vale. Un abrazo.
Un abrazo,
hasta
buenas
luego,
noches.
Chema. Adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao.